tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, aquí estamos con todos vosotros, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, tanto mi compañero David Cantarero, que se encuentra en el control técnico, como Paco Huertas. La verdad es que uno, cuando estamos en esta situación, muchas veces no sabe muy bien qué decir, ¿no? Porque es un programa de turismo, venimos escuchando muchísimas cosas a través de los diferentes medios. Pero lo que quizás sí que tenemos que tener claro es que, sobre todo en el tiempo del turismo, se avecinan tiempos muy difíciles. Y frente a esos tiempos, la única opción que hay es pues resistir. Y si cabe el término, refundarse. ¿Y cómo nos refundamos o cómo resistimos? Pues la verdad es que el sector del turismo ha sido algo que siempre ha estado ahí aguantando todos los envites, tanto de la economía como de las fases más complejas. Pero quizás deberíamos hacer una pequeña reflexión, ¿no? Estamos hablando de esa reducción de los pagos en un momento determinado a las empresas cuando no pueden hacer frente a ellos. Estamos hablando de estos ERTEs que han surgido de manera absolutamente pues brutal, ¿no? Porque no tienen más opción ante este episodio, ¿no?, de nuestra historia. Que ya veremos si algunos de estos ERTEs en el mundo del turismo se recuperan y vuelven a ser empleos reales, porque ya la situación venía un poco complicada para muchos empresarios del sector turístico. Y poco a poco, pues yo creo que algunas de las empresas terminarán echando el cierre, lamentablemente. La verdad es que es un sector estratégico de nuestro país, al que muchas veces parece mentira, pero no se le hace mucho caso, ¿no? Resulta bastante curioso cómo cuando vamos a los diferentes encuentros de carácter profesional y los políticos tienen el micrófono, pues hablan de la cantidad de miles y miles y miles y millones de turistas, pero no tenemos un plan, no hay un plan para diversificar, para atraer, para promover. Y por mucho que nos digan, seguimos igual, ¿no? Porque ahora, después de casi 20 años hablando de sostenibilidad, desde el sector del turismo activo, del sector de la naturaleza y desde diferentes sectores, pues ahora volvemos a estar en otro momento en el que tenemos que volver a refundarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación, cuando menos lo que os comentábamos, un poco complicada. Sector estratégico, como os comentábamos, que todavía no tenemos un plan claro para ver cómo salir de esta situación. Estamos de acuerdo que es pronto para evaluarlo y es pronto para tratar de hacer cualquier iniciativa. Llevamos varios meses, sobre todo a raíz de la cumbre que hubo en nuestro país, hablando de sostenibilidad, hablando de diferentes alternativas, ¿no?, para los diferentes interlocutores del medio rural, para poder seguir manteniendo, ¿no?, esa España llamada vaciada en unos niveles medianamente aceptables de, digamos, de trabajo y de puestos de empleo, ¿no?, empleo. Y ahora, pues, esta situación deja al sector en una franca vulnerabilidad, ¿no? Hay mucha gente que no va a tener capacidad de gestión durante semanas, meses. Lógicamente la prioridad es de carácter sanitario y habrá que tratar de recuperar otra vez el ritmo. Pero, bueno, pues lamentablemente todo lo que es el tema económico va a dejar una secuela bastante, bastante grave, ¿no? Mucho más allá de lo que nos cuentan o mucho más allá de lo que somos capaces de alcanzar, ¿no? Sobre todo porque todos aquellos que venimos desde hace años dedicados al mundo del turismo, hemos visto y hemos pasado por estos momentos en diferentes ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no actuamos rápido, si no decidimos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a abordar el post-virus, pues va a ser complicado, ¿no? Una temporada que prácticamente se ha diluido, se ha desaparecido, y no es por ser catastrofista, pero muchas veces el inicio de la temporada es justo cuando empieza la Semana Santa, y bueno, ya sabéis que en principio la Semana Santa se va a ir al traste, ¿no? De hecho ya han suspendido pues prácticamente pues todo lo que es las diferentes procesiones de Semana Santa. han suspendido todo lo que son encuentros pues prácticamente relacionados con todo el tema de pues de la espiritualidad en diferentes localidades de nuestro país, con lo cual ese inicio de temporada pues prácticamente pues se va a quedar postergado al mes de mayo o en el mejor de los casos a finales del mes de abril, ¿no? Por ello yo creo que todos tenemos que intentar hacer un esfuerzo, ¿no? Todo lo que son el sector del turismo, las administraciones, para elaborar un plan de modo que cuando salgamos de este momento duro, pues todos aquellos que han tenido que posponer sus vacaciones, todos aquellos que han tenido que posponer sus salidas, pues sean capaces de poder volver a salir, ¿no? A volver a recuperar un poco ese ritmo. Pero no simplemente porque el sector del turismo se recupere, ¿no? Sino porque también en justicia hay mucha gente dentro del sector que son vulnerables desde todos los puntos de vista y ellos pues sí que realmente lo tienen complicado si no hay ayuda por parte de las administraciones. Hace unos días, pues precisamente ayer, antes de ayer, se hablaba también del final de la temporada de esquí en lugares como Andorra y en otras localidades donde bueno, pues la temporada había venido mala y estos últimos días parecía que iba a recuperar o iba a resurgir esa fase final de lo que son las estaciones de esquí, con lo cual prácticamente ha concluido tanto en el Pirineo como en Andorra y demás, ¿no? El tema de la nieve, como os comentaba, pues está acabado. El tema de la Semana Santa, muchos aspectos también. Y al final, pues estamos hablando de épocas muy importantes para un sector pues que se encuentra en una situación de vulnerabilidad máxima. Lugares pequeños de nuestra geografía que dependen como puestos tanto primarios como secundarios de la actividad turística, pues están prácticamente en estado de shock, ¿no? Porque no saben muy bien qué va a pasar. Hoy hablaba con varios hoteles de las diferentes localidades que uno conoce por el tiempo que lleva trabajando en el medio. Y al final muchos de esos hoteles comentan que ya no van a abrir ni siquiera para Semana Santa ni para después, ¿no? Porque al principio siempre es el inicio de temporada y hasta que no se clarifique esta situación, pues no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? La verdad es que todos están totalmente concienciados con lo que es la alarma sanitaria y todo el mundo está perfectamente concienciado con las pautas de comportamiento que tenemos que tener todos. Y todos ellos, lógicamente, apelan a la cautela y sobre todo a la cabeza, ¿no? Hace pues este viernes, cuando ya estábamos casi en estado de prealerta, ¿no? Hubo una cantidad enorme de gente que se pensó que estábamos de vacaciones, ¿no? Y cogieron los coches y de una manera totalmente irresponsable se fueron a toda la geografía de nuestro país, ¿no? Hoy hablaba con gente de Galicia y a raíz de esa llegada masiva y los que ya iban viniendo anteriormente pues han empezado a tener más casos de coronavirus. He hablado con Murcia y también, ¿no? Y lo peor, ha habido localidades de la provincia de Zamora, de la provincia de Ávila, donde casi el 90% de su población es gente mayor, que han apelado también a que toda esta gente que venía de la ciudad pues no saliera de sus casas, ¿no? Que tuvieran ese confinamiento en aquellas casas para evitar ese posible contagio, ¿no? Desde aquí, desde el sector turístico también, yo creo que se apela a esa responsabilidad para evitar siempre, ¿no? Que ocurra pues lo que ha ocurrido de una manera absolutamente loca, ¿no? El otro día también hablaba con algunos amigos del sector sanitario y decían que, bueno, ese acaparar esa cantidad de mascarillas, como todos sabéis, en los medios de comunicación, tanto en la provincia de Ávila como en algunas localidades de Castilla y León, hasta las propias autoridades han tenido que apelar a la generosidad de la ciudadanía. Y hoy mismo he leído en la prensa que la Guardia Civil ha aprehensado un grupo de personas que habían acaparado más de 1.500 mascarillas, ¿no? Es decir, seguramente con la idea de revenderla en el sector, bueno, el sector no, en general. Comentaban el otro día también que en lugares como el Mercadona, por decir Mercadona, Alcampo, etc., Carrefour, pues la gente entra con guantes en los centros para tratar de hacer acopio de alimentos y que luego después todos esos guantes aparecen en los parking, ¿no? Con lo cual hemos trasladado supuestamente el virus de un sitio a otro, ¿no? Y luego también un llamamiento desde un sector como es el sector turístico, que siempre normalmente trata de poner el máximo de cabeza a todas sus acciones, a esa gente que hace acopio de alimentos sin tener ningún sentido para nada, ¿no? Es decir, este periodo va a mantenerse durante unos días. No sé cuánto papel necesita la gente para 15 o 20 días, papel higiénico, sinceramente. Es algo que me llama poderosamente la atención, porque en el supuesto de que necesitáramos un rollo diario, que puedes tener 15 rollos, ¿no? No 20 o 30 o 40, ¿no? Es algo que, bueno, pues poderosamente nos llama la atención. Y desde el sector turístico están preocupados los hoteleros, ¿no? Porque piensan que en un momento determinado, cuando la gente vaya a sus hoteles, van a hacer acopio de papel higiénico, ¿no? Y la verdad es que mi compañero Víctor se ríe desde el control técnico, pero es que es así, es decir, ¿hasta dónde, no? Y de qué manera.
Es verdad, Paco. Esta mañana he estado viendo un programa en la televisión y decía sobre lo que tú decías del papel higiénico, que la gente quiere limpiarse por encima de sus posibilidades. Y me parecía gracioso ese comentario porque es verdad, es imposible ver cómo la gente está cogiendo en grandes cantidades papel higiénico, que no es un producto de primera necesidad, como está diciendo el gobierno o las recomendaciones que da, por ejemplo, la Comunidad de Madrid.
Claro, pero yo quisiera saber qué es lo que conduce una persona a entrar compulsivamente para comprar 4 o 5 paquetes de papel higiénico para llevárselos a casa. O 4 o 5 paquetes, 4 o 5 grandes paquetes, ¿no?
Sí,
o
sea, sí, sí. Es incomprensible lo que está pasando también con los rollos de papel de cocina, también con las toallitas frescas. Está pasando lo mismo con esos tres productos, sobre todo en las grandes superficies, es lo que más falta. El otro día estuve hablando yo con un amigo que trabaja en el Aldi, ¿vale? Y me dijo que el martes se le acabó, se les acabaron las unidades que tenían de papel higiénico y también de carne. Entonces estaban esperando a que ya ha pasado martes, miércoles de esta misma semana, vinieran ya camiones para dar más existencias a este supermercado.
Bueno, como veis, es la voz de David Cantarero, que está en el departamento, en el control técnico, y que, como todos nosotros, se encuentra indignado, ¿no? Nosotros aquí en Libertad FM, pues humildemente vamos haciendo turno, no entramos en contacto con el personal de cabina para evitar posibles contagios. Tenemos el micrófono bien tapado con un papel de celofán para evitar posibles transmisiones. Cuando salimos de aquí nos lo llevamos. Y bueno, y centrándonos en el mundo del turismo, que es el leitmotiv de este programa, pues sinceramente vienen unos tiempos difíciles y ya veremos cómo los afrontamos entre todos, ¿no? De momento a mí casi todo el mundo me está diciendo que efectivamente van a ser tiempos duros. Este sector tan emergente, ¿no?, como era el sector del turismo rural activo, que parecía que los últimos 2-3 años estaba empezando a recuperar activos, pues se ha quedado francamente tocado. El sector alternativo a lo que es la costa, pues también. Y lo que es la costa, que es esos grandes números, ¿no?, de los que habla normalmente nuestro gobierno, pues está también bastante tocado, ¿no?, el sector de los eventos, etc. En fin, iremos haciendo entre todos, empujando para que poco a poco ese maravilloso sector, que a todos nos ofrece miles de posibilidades, vaya recuperando. Ponemos música y mi compañero David va a pinchar ahora algo de los que estuvieron aquí el otro día, de Ushuaia.
Y yo escucho enseguida... Territorio Viajero.
Ya le empinaron, ya le empinaron, fue con ayuda de los casados. Mes de mayo, mes de mayo, mes de las fuertes calores, cuando los trigos se encañan y en el campo hay bellas flores. Cuando los trigos se encañan y en el campo hay bellas flores. En mayo me dio un desmayo, en mayo me desmayé, en mayo corté una rosa y en mayo alma yo la deshojé. En mayo corté una rosa y en mayo la deshojé.
Bueno, pues después de este pequeño alegato en pos de la responsabilidad y de un sector que es un sector absolutamente maravilloso, del cual casi todos los que estamos dentro de él estamos enamorados, pues íbamos a hacer un recorrido hablando de diferentes propuestas, ¿no? Nos vamos a ir a hablar de un evento que va a tener lugar, todavía no sabemos cuándo, que se llama Mascarávila. Ahora hablaremos enseguida con Pedro Granados. Luego nos iremos a hablar del sector del maíz, ¿no? Del sector de los eventos, de los encuentros de ese tipo, que también pues va a pasar por un momento complicado, ¿no? Y además estaremos hablando con los de Evento Plus, que son unos de los que más saben, ¿no? Y luego pues haremos un corte y una pausa y nos iremos a Asturias a hablar de quesos. Hablar de quesos de montaña y hablar de la Asociación de Queseros de Asturias, que también, pues lógicamente estos días, pues tienen que cambiar un poco todo lo que son sus pautas de comportamiento. Unos segundos de música y enseguida estamos con Pedro.
Dicen que no me querías. Dicen que no me querías.
Pedro Granados, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad que es un verdadero placer hablar contigo siempre, ya lo sabes. Reconozco que somos amigos y esto no me importa que lo sepa la audiencia, porque así era antes de empezar este programa y así lo será. Así que bienvenido, Pedro, y es un placer siempre hablar contigo.
Muchas gracias, Paco, un placer.
La verdad es que hoy hay que dar dos noticias, un poco una buena y una mala, ¿no? Como dicen eso, ¿no? Por un lado, que estáis trabajando de una manera muy activa en la recuperación de lo que son las fiestas tradicionales en torno a lo que son las mascaradas, de sobre todo lo que es la provincia de Ávila. Pero también tenemos una mala noticia, ¿no? Que lo que es Mascarávila está ahora mismo sin fecha, ¿no? Cuéntanos un poco qué es Mascarávila y luego después hablaremos de lo que ha ocurrido estos días.
Bueno, pues Mascarávila es un festival que llevamos a cabo un día al año. Es la parte visible de una labor que llevamos haciendo durante todo el año. Siete pueblos de la provincia de Ávila, que consiste pues en visibilizar ese patrimonio inmaterial que tenemos en la provincia en torno a las mascaradas de invierno, a otras tradiciones invernales también de los quintos y a las danzas de paloteo. Bueno, pues este, como decía, es el momento visible, ¿no? Cada año cuando realizamos el festival, pero todo el año estamos trabajando en consolidar, en recuperar, en mantener esas tradiciones, en estudiarlas también y en recoger toda esa información en publicaciones que van saliendo. Y bueno, pues es una forma de combinar patrimonio y turismo en una jornada específicamente diseñada para eso, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que estas mascaradas que concentramos en el festival, la gente las tiene que descubrir y conocer en su sazón, ¿no? En su lugar, en su fecha de celebración, pero es una forma de mostrar al visitante ese patrimonio y a la vez dinamizar un poco el turismo rural de interior enfocado al patrimonio.
Uh-huh. Ese patrimonio que además en la provincia de Ávila está vigente, que además todo el mundo que participa, y doy fe de que realmente es así, están totalmente volcados en lo que es la promoción de esas danzas, ese paloteo, esas tradiciones y esas mascaradas. Y que además estáis todos en una zona muy concreta, ¿no?, de la provincia de Ávila.
Bueno, estamos un poquito repartidos, pero sí en torno a lo que es la Sierra de Gredos. Tenemos menos manifestaciones de este tipo en comarcas como la de La Moraña, más al norte, zona de Tierra de Arévalo y demás, pero en torno a la sierra, donde hubo una tradición pastoril y ganadera quizá más fuerte y vinculada a la transhumancia, ¿no?, con esa Cañada Real, Leonesa Occidental, pues ahí sí que se agrupan estas tradiciones de máscaras, de vaquillas, de quintos y de danzas de paloteo.
¿Y cómo surge el movimiento de Máscara Ávila? Porque podríamos decir que es casi un movimiento, ¿no?, en la recuperación de todo lo que es este tipo de eventos de carácter popular.
Pues nos dimos cuenta, en concreto en Pedro Bernardo, de donde soy yo, cuando nos pusimos a recuperar la mascarada local hace ya 5 o 6 años, nos dimos cuenta de que no podíamos estar solos, que tenía que haber más en la provincia de Ávila. Fíjate que hace tan solo, pues eso, 10 años, 7 años, prácticamente estas fiestas se seguían conociendo a nivel local, salvo la de los cucurrumachos, que es quizá la más icónica de Castilla y León, quizá. Pues las demás estaban ahí pues para uso y disfrute de los vecinos, no se conocían, ¿no? Entonces empezamos a tomar contacto con otros pueblos, les animamos a presentar ese patrimonio y a tratar de recuperarlo si estaba en vía de extinción, y bueno, pues ahí hicimos una unión importante entre comarcas de la provincia y entre 7 pueblos principalmente.
Una unión que además se ha traducido en varias ediciones de Máscara Ávila, en la recuperación y puesta en valor tanto de esos quintos como de esas mascaradas y como eso de paloteo, las vaquillas también hacía referencia, porque además estáis en contacto con otros con otras regiones y con otras partes de nuestro país con ese gran legado patrimonial, y la respuesta pues ha sido unánime, ¿no? Prácticamente habéis tenido el apoyo de los pueblos desde el minuto cero, ¿no?
Desde el minuto cero los pueblos se volcaron, tanto los ayuntamientos como las asociaciones y los particulares. Fue muy gratificante, la verdad, que en una primera toma de contactos se consiguiera lo más difícil, ¿no?, que era unirnos 7 pueblos que no nos conocíamos, que estamos en la misma provincia, estamos cerca muchas veces y no teníamos ninguna relación social, ¿no? A partir de este momento de Máscara Ávila, cuando se pone todo en marcha, la verdad que ha trascendido, ¿no? Sobre el proyecto inicial, pues se han creado lazos, vínculos a nivel de pueblos, de grupos, de, en fin, de amigos ya, porque somos amigos, y ha sido una cosa bonita que además creo que fomenta tanto el turismo como la conservación y mantenimiento de ese patrimonio material.
Además, hasta donde yo sé, estáis en contacto con otra gente también dentro de nuestro territorio que no solo os dan voz y eco, sino que también participan de manera muy activa, incluso en algunos de vuestros encuentros, o incluso os invitan a vosotros para que participéis en manifestaciones similares, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ahí tienes tú mucho que ver, que nos has puesto de acuerdo y en contacto a muchos grupos de máscaras de la península, ¿no? Pero sí, claro, hemos hecho relaciones y vínculos con grupos de otras regiones, ¿no? Y cada año tratamos de traer un grupo invitado, pues para que se pueda mostrar en nuestra tierra también el folclore de otras, ¿no? Han venido de la Vijanera, de Cantabria, han venido de Navarra, de Cáceres, de Montehermoso. Hemos tenido ya varios contactos y seguiremos manteniéndolos para enriquecer un poco esa visión.
Al principio de la entrevista decías que Máscara Ávila era casi la compilación de todo esto en un solo día, ¿no? Cuéntanos cómo surge la idea de hacer Máscara Ávila.
Pues se nos ocurrió en el seno de la asociación cultural en la que yo estoy, en Pedro Bernardo, pues la necesidad, era una necesidad, no es que fuera una oportunidad, era necesario dar a conocer ese patrimonio. Era muy difícil para el viajero, para la gente de fuera, poder asistir a todas y cada una de las mascaradas, porque a veces se celebran en un día entre semana, en San Blas, en San Antón, cuando cumplen, ¿no? Y dijimos, bueno, es una oportunidad muy buena para enseñar este patrimonio, lo primero, pero siempre con el trabajo detrás de pues estar juntos todo el año, ¿no?, de potenciarlo y demás. En fin, ha sido todo un poco una simbiosis de necesidades entre los pueblos.
Además, Máscara Ávila también trata de poner en valor cada una de esas localidades, ¿no? Porque es de carácter itinerante, va a ir rotando por todos los pueblos para que todo el mundo
conozca no solo ese gran patrimonio, que si tenemos suerte algún día entre todos conseguiremos que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Sino que también ponéis en valor el patrimonio rural, ¿no? Que alberga cada una de las máscaras en cada uno de los pueblos, ¿no? Cuéntanos también cómo ha sido ese sentido de decir, bueno, pues no queremos acapararlo en un sitio solo, sino que todos participen de Máscara Ávila de manera activa.
Pues mira, cuando yo lo puse en marcha, en Pedro Bernardo hubo gente que me decía, pero ¿cómo vas a hacer todo este trabajo para que no se celebre aquí todas las ediciones? Digo, pues porque creo que es necesario que además de que se conozcan todas estas fiestas y estas tradiciones de cada pueblo, la gente conozca cada pueblo. Cada año que un visitante vaya a Máscara Ávila va a conocer todas las tradiciones abulenses de máscaras y danzas de paloteo, y además cada año va a poder conocer un pueblo que tiene una riqueza y una diversidad muy muy interesante, ¿no? No es lo mismo el sur de Ávila, donde estoy yo, en el Valle del Tietar, que la parte del Alberche, que la parte de la Moraña. Es un pequeño país, Ávila es muy variada, ¿no? Entonces es importante también que ese principio rotativo, ¿no? Pues llevar este museo vivo cada año por una comarca se cumpla y además se alterne cada año entre la zona norte y sur de Gredos, porque son dos mundos diferentes.
¿Cuántas ediciones lleváis ya?
Pues esta iba a ser la sexta, la que íbamos a celebrar el 25 de abril en Navalacruz. Son ya 6 ediciones, nos queda un año más para cerrar el ciclo y luego pues ya esto va a ir evolucionando y en fin, se le dará otro giro.
Cuando has dicho iba a ser en Navalacruz, me imagino que la causa la tenemos todos enfrente de nosotros, ¿no? De hecho, yo aquí en el estudio te he mandado una fotografía, tengo el micrófono envuelto en papel de celofán, que David ha venido corriendo antes para que lo tuviéramos envuelto, ¿no? Me imagino que la causa real es el coronavirus, ¿no? Y lógicamente esa no movilidad, ¿no? A la que llamamos desde aquí a todos.
Sí, ya hace unos cuantos días antes de que empezase a complicarse la situación y de que las autoridades empezaran a emitir recomendaciones o prohibiciones, nosotros ya tomamos la decisión de aplazarlo. No de suspenderlo porque tenemos la esperanza, como todo el mundo, de que esta gravísima situación se arregle. Primero por cuestiones de salud pública, también económicas y bueno, en un tercer o cuarto lugar, ¿por qué no? También tenemos que seguir con nuestra vida, con nuestra cultura y con nuestra tradición. Aunque ahora mismo no sea lo más importante, pero bueno, pues creemos que se puede aplazar, vamos a ver cómo evoluciona.
Al principio del programa hacíamos un poco referencia a eso, ¿no? Lo primero, lógicamente, es la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, pero también hablábamos un poco de la vulnerabilidad de un sector como es el sector del turismo en el interior, ¿no? Y que a vosotros os afecta pues de manera muy directa, ¿no? Porque ahora hay un parón tremendo de reservas, no solo debido a Máscara Ávila, sino también, no solo por Máscara Ávila, sino en cualquier pueblo. Y, lógicamente, un evento de estas características, ¿qué supone para cualquier localidad?
Bueno, pues un evento de estas características supone un lleno total durante al menos un fin de semana, no en el pueblo anfitrión, sino en los de alrededor, ¿no? Hablamos de que Máscara Ávila el año pasado movió 12.000 personas a una localidad como Piedralaves, en el Valle del Tietar, que bueno, pues nunca suele tener este volumen de visitantes, ¿no? Entonces es un impacto económico positivo. Es verdad que es un día solo, que bueno, pues son días que se agradecen, que no va a resolver la papeleta a los empresarios de hostelería, pero sí que tanto las empresas de restauración como hoteleros y restauradores lo esperan con muchas ganas, ¿no? Porque es un día grande, ya se ha convertido en un día importante, ¿no? En la provincia de Ávila. Desde luego, pues supone un revulsivo para toda esta gente y el no celebrarse este año, pues como tantas otras cosas, va a suponer un impacto grande.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Pedro. Como sé que lo sacaréis adelante y que afortunadamente este país, que al final resiste un poco todo, será capaz de sobreponerse a esta situación actual, cuando tengáis fecha y tengáis calendario, me llamas o me pones un WhatsApp y volvemos a daros voz a vosotros o a Navalacruz, a quien tú quieras, para poder hablar de este maravilloso encuentro que se llama Máscara Ávila.
Pues muchísimas gracias, Paco.
Pues un abrazo a todos, que sé que estarán todos allí escuchándonos, Vicente, Senén, Isabel y todos aquellos que, Pipe y todos aquellos que están muy activos en esta historia y a los que mando desde aquí un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Paco.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Yo escucho Territorio Viajero. Thank you.
hablábamos al principio del programa, vamos a hablar del sector de los eventos, del sector MAIS y de algo realmente que yo creo que nos preocupa a todos los profesionales del turismo, al margen ya de lo que es la emergencia sanitaria, que lógicamente es lo primero. Y para eso vamos a hablar con Pepe Aguarot. Pepe, buena tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que además es el fundador de Evento Plus, ¿no?
Efectivamente, Evento Plus. Somos un grupo de medios que nace en el año 2000 y que pues, trabajamos en el mundo de los eventos, en todo lo que tiene que ver con la organización de congresos y reuniones, incentivos y demás.
Un sector que ya nuestros políticos declararon estratégico hace unos años, en el sentido que además iban a apoyar de manera totalmente abierta pues el que cualquier localidad de nuestra geografía, de toda la península prácticamente, se convirtiera en un lugar de celebración de cualquier tipo de evento, ¿no? Yo sé que además vosotros ahora, dadas las circunstancias, estáis preocupados y creo que deberíamos un poco entre todos primero definir qué es Evento Plus y luego, si te parece, ahora un poco hablar de cuáles son las perspectivas y cómo podemos intentar entre todos corregir esta desvariación que hemos tenido a lo largo del año, claro.
Bueno, Evento Plus es como te avanzaba antes, un grupo editorial. Es una empresa que nace en el año 2000 como una .com, como una startup que quiere facilitar la organización de eventos. Y a partir de ahí nos damos cuenta en algún momento, en 2001-2002, que muchos de los usuarios que tenemos pues nos piden que vayamos escribiendo un poco más y que vayamos dándoles más contenidos. Y pasamos de ser un mero directorio originalmente, en el que uno encontraba proveedores, agencias y demás, a ser un centro, un sitio online en el que empezamos a escribir, a publicar, contratamos los primeros periodistas y demás. Y de allí nos vamos derivando hacia otros canales, como son la prensa escrita y generamos la revista Eventos Magazine, que es la revista decana, la revista del sector MAIS español. Y también pues pasamos a publicar en inglés con el Show Daily de ABCM. Y bueno, y empezamos también a hacer algunos encuentros cara a cara para el sector. Un evento en Madrid que se llama el Meeting and Incentive Summit. Otro evento que fue ahora en el mes de febrero y por suerte fue el último gran evento que hemos podido organizar, el día 6 de febrero, y casi al día siguiente se iban cerrando las puertas. Era un poco una carrera, ¿no?, como delante de una gran bola de nieve que se iba haciendo grandísima. Y bueno, tenemos previsto y todavía esperamos organizar pues la Feria Evento Days, que se organiza ahora en julio en IFEMA en Madrid, el 1 y 2 de julio, y los premios Evento Plus el día 2 de julio, también en Madrid. Pero bueno, eso es más o menos lo que hacemos. Ya te digo, somos una empresa con sede en Barcelona y oficina en Madrid también, y más o menos unos 30 empleados, unos 30 trabajadores, y nos dedicamos en cuerpo y alma a ser la voz de este sector, a poner en contacto a todos los profesionales, a las agencias, a los hoteles, a las empresas audiovisuales, empresas de transporte, de catering, en fin, imaginad pues todo lo que participa en un evento, ¿no? Que es muchísimas industrias distintas y cada una pues tiene su particularidad.
Vosotros además habéis visto cómo ha surgido el sector, ¿no? Hace unos años prácticamente nuestro país no tenía gran peso específico dentro de lo que es este sector tan importante, que además mueve grandes cifras y que ayuda en parte a lo que es la desestacionalización. ¿Cómo ha sido esa llegada de nuestro país a este sector y cómo ha sido la evolución dentro del sector mismo?
Pues mira, Bueno, hacer una crónica es una cosa que algún día tendríamos que hacer, y ahora como vamos a cumplir los 20 años, el primero de abril, es una de las asignaturas que nos hemos planteado a nivel interno, ¿no? Intentar hacer la crónica de lo que ha sido este sector. Cuando nosotros empezamos en el año 2000, había pocas agencias en este país y muy desconocidas, y yo te diría que quizá lo que dio el pistoletazo para que se empezara a hacer una primera industria de eventos en España, una primera industria un poco seria, fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Eso hizo que surgieran unas cuantas agencias y que el mundo se empezara a fijar en que en este país teníamos capacidad organizativa, que no éramos, pues quizá que nos empezaran a dejar de ver como el país con el cliché de que no éramos muy organizados, que no éramos muy puntuales, que no éramos muy precisos, ¿no? Y realmente tenemos unas cualidades, yo creo, muy, muy, muy indicadas para ser un país muy competitivo en esto, puesto que tenemos, por un lado, una seriedad y una manera de trabajar, yo creo, muy con muchas ganas de que las cosas salgan bien, pero a la vez tenemos la flexibilidad que el mundo de los eventos exige muchas veces. y también seguramente esa sonrisa, esa amabilidad que quizá en otras partes pues cuesta un poco más de arrancar. Entonces eso nos ha hecho que poco a poco, con los años y con un trabajo muy serio por parte de, yo diría, de las administraciones, por parte de muchísimas empresas de muchísimos tipos, hemos ido colocando este país en realmente en la cumbre mundial. Estamos en el top 3 de la organización. Somos el tercer gran país en la organización de congresos. Barcelona y Madrid se colocan todos los años, desde hace ya bastantes, entre Barcelona entre los primeros 3 lugares del mundo, y Madrid ha llegado al top 5 hace ya muy poquito y se queda allí, ya lleva un par de años repitiendo, para que nos demos cuenta, al tener nuestras dos grandes ciudades colocadas entre los primeros 5 capitales mundiales en este mundo de los grandes eventos, de los congresos internacionales, etcétera, es extraordinario. Y eso si hablamos de los grandísimos eventos, pero si hablamos de los pequeños eventos, pues imagínate, en prácticamente cualquier capital de provincia española, pero muchísimas otras ciudades tienen sus palacios de congresos, tienen sus centros de convenciones. Nuestra planta hotelera es espectacular en instalaciones, nuestra industria auxiliar, las empresas de audiovisuales. Fijaos, somos un país de festivales musicales, somos un país de festivales o de eventos deportivos. Todo eso hace y genera una industria auxiliar espectacular. Y lo que nos pasa hoy es que nosotros como industria no existimos, porque somos una especialización dentro de otra serie de industrias muy grandes. A ver si me explico bien. En la industria hotelera, el MICE se considera justamente la parte que desestacionaliza el segmento dentro de lo que es el mundo de la hotelería, que les aporta mejores rendimientos, mejores resultados, pero casi nunca se habla de él o casi nunca nos dedicamos a él. Lo mismo le puede pasar probablemente a la hostelería, a la restauración, al transporte, entonces pues o al catering, ¿no? Y claro, eso pues hace que nos sintamos siempre como industria, como sector, muy fuera de cualquier foco de atención mediático, por un lado, o regulatorio, entonces no contamos con un número pues de actividad o ningún código de actividad, no contamos con ninguna representación institucional. Es muy, muy complicado. Y en cambio nos damos cuenta que somos una industria muy potente en número de empleados, por supuesto, pero también en lo que aportamos al mercado, ¿no? Aportamos no solo un nivel de facturación muy fuerte entre todos, sino justamente esos elementos de mucha excelencia que hacen que muchas otras industrias vayan mejorando, ¿no? Y ahí es donde tenemos un gran conflicto, porque cuando hay una crisis, como está viendo ahora, somos los primeros en sufrirla.
Sin duda.
La industria de eventos se ha parado. No es que nos esté empezando a ir mal, es que se ha parado. Ha sido algo impresionante, pero ha sido por decirte, a finales de febrero, todo el mundo seguía a tope. En Fitur vimos como todos los que trabajábamos en MICE estábamos desbordados con agendas impresionantes, la gente contratando, ampliando y demás. Congresos que se iban confirmando. Madrid tenía un año 2020 espectacular por delante. Barcelona estaba recuperando. Las otras ciudades, Valencia, era impresionante. La esperanza que ponían destinos de insulares como pues Canarias, como Baleares, ante sus, digamos, malos años o mal año anterior, era sobre todo trabajemos el MICE de nuevo, vayamos a la captación de eventos, de congresos y demás. Bueno, todo eso que estábamos otra vez poniendo en marcha y trabajando bien, de repente ha sido cortado en seco todo.
Totalmente.
Entonces, estamos en una situación muy complicada.
Sí, la verdad es que cuando te estoy escuchando, uno que empezó en el sector del turismo también hace bastante tiempo, cuando se hablaba de las OPCs, que no tenían ni siquiera alguna figura de lo que tú bien dices, no estaban catalogadas como nada, era un ente que estaba ahí en medio de la nada. Sin embargo, cuando oyes hablar a algunos políticos, sí que es cierto que hablan del sector MICE como algo esencial, ¿no? Y como uno de los ejes sobre los cuales quieren girar. Sin embargo, tú me comentas que no hay correspondencia entre las palabras y los hechos, ¿no? ¿Seguimos en esa situación o...?
Lo has dibujado muy bien, lo has expresado muy bien. Yo creo que en la política local sí que es cierto que los políticos locales o algunos políticos locales, para ser justos, lo trabajan muy bien, lo tienen muy en cuenta, pero es que realmente se dan mucha cuenta del valor que añade a su localidad ese buen trabajo municipal, digamos. Y nos hemos encontrado, bueno, trabajamos muchísimo en el ámbito nacional y también en el internacional, pero nos damos mucha cuenta en el ámbito local qué ciudades tienen buenos técnicos, tienen alcaldes comprometidos con esto y concejales de turismo comprometidos. Y algunos te dejan impresionado, te los encuentras en las ferias, pero partiéndose la espalda por captar y por reunirse con organizadores y con asociaciones, con empresas y demás. Y luego, por otro lado, nos alucina cuando empiezan a hablar de las crisis como esta en la que estamos ahora, y todo es decir pues que se suspende un partido de FIFA o un partido de segunda regional, y la gente no está hablando, solo se espanta en el día que se corta o se para el Mobile World Congress, pero no se habla de los miles y miles y miles de eventos.
Sin duda.
Y como sociedad nos estamos dando cuenta, estamos todos en casa. Es justo lo contrario, hemos desaparecido, nadie se puede encontrar, pero es que nos vamos a quedar, no somos, somos la correa de transmisión de tantas cosas, ¿no? De conocimiento. Fíjate, que los médicos no se reúnan en sus congresos, eso va a hacer que nuestra clase médica este año no aprenda, porque el Estado no les da formación. El Estado confía en los congresos para que nuestros médicos estén al día,
sin duda,
expongan sus avances y demás. El mundo científico es exactamente igual, y eso por hablar de las cosas más serias, pero si te hablo de las más lúdicas, pues claro, que desaparezca la música, que desaparezcan los festivales, que desaparezcan los encuentros sociales, los mítines políticos, no sé, somos una industria que facilita que la sociedad funcione, y eso es lo que nos damos cuenta, que no existimos. Los medios generalistas ni nos tratan, no hablan de nada de nosotros, y somos los que, pues, prácticamente hemos caído. Igual que en España pasa en todas partes, ¿eh?
Sí. La verdad es que te estoy escuchando y estoy encantado de escucharte. Sabes tú que de todas maneras en la radio no es como en la prensa escrita, que tenemos una métrica absolutamente milimetrada, pero la verdad es que me quedaría escuchándote porque es el reflejo de lo que se ha venido hablando dentro del sector desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque igual que tú dices esto, si lo extrapolamos al sector del turismo activo estamos en las mismas circunstancias, si lo extrapolamos al sector del turismo interior estamos en las mismas circunstancias, es decir, casi nadie se da cuenta de lo que desaparece hasta el momento que desaparece. Una píldora. ¿Cuál va a ser la fase de recuperación, si es que hay recuperación posible para este sector durante este año?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la clave en esto va a ser cuánto dura la gran emergencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, claro, yo no tengo ni idea de cuánto va a durar la emergencia. Yo soy optimista y en EventoTour somos optimistas como empresa. Tenemos un espíritu muy peleón, muy luchador, y nos llamamos guerreros nosotros internamente. Y la verdad es que estamos proponiendo a nuestro sector cosas y estamos intentando inspirar e insuflar ánimo y decirle a la gente que se preparen, porque cuando esto pase, lo que va a pasar seguramente...
Va a haber avalancha,
que muchas,
¿verdad?
Claro, muchas de las cosas que se han cancelado no han sido canceladas, sino que lo que pide la industria, de hecho, desde todas las asociaciones, incluso las internacionales, es que no se cancele, que se posponga. Uh-huh. Y eso, si todo fuera bien, hará que tengamos una segunda mitad del año muy, digamos, muy intensa, ¿no? Eso es en un mundo que yo creo, pues, ideal y bonito, y esperando que hagamos todas las cosas bien, que nos quedemos todos en casa, que la gente no haga el tonto y que todos, digamos, cumplamos con las directrices y esto se acabe pronto. Pero claro, va a depender de eso. Yo no sé muy bien cómo será. Es verdad que para organizar eventos las empresas necesitan sentir confianza. Entonces, según se malmeta o el daño que sufra nuestra economía, las empresas estarán más o menos tocadas para empezar a volver a contratar eventos, ¿no? A volver a pensar en reunirse, en salir fuera con sus comerciales, en hacer reuniones en entornos naturales o en hacer un incentivo, ¿no? Pero vamos, seamos optimistas porque somos muy peleones. La verdad es que la gente de los eventos, como todas las otras...
Yo creo que el sector de turismo es un sector resistente. Sí, y resistente, aparte, me ha gustado una definición que has tenido, la seriedad, ¿no? Si alguien es puntual, es el sector turístico. Si a las 9 tiene que estar el autobús en la puerta para recoger a esos señores, a las 9 está el autobús en la puerta para recoger a esos señores. Con lo que eso implica, ¿no? Esa logística necesaria para que a las 2 estén comiendo y a la 1 tengan el micrófono abierto en un palacio de congresos.
Es que eso, todos los profesionales del turismo en España lo tenemos clarísimo, clarísimo. Y sea en cualquier ámbito, en el mundo, en el MAIS, como en cualquier otro ámbito. Y es curioso como a veces tenemos ciertos complejos, y hablo de pues, nos comparamos con otros países. Yo, por ejemplo, dentro de EventoPlus soy responsable del área internacional. Os puedo decir que tenemos un nivel de instalaciones, de seriedad en los programas, de creatividad, de imaginación, de profesionalidad espectacular.
Pues seguramente esperemos que apelando a esa responsabilidad que has insinuado dentro de tus palabras y que la gente no cometa esas barbaridades que hemos visto estos días y que seamos todos responsables y éticos con el de al lado. A ver si tenemos una gran suerte de poder hablar en breve, Pepe, y que digamos que el sector del maíz este año ha tenido unos resultados positivos, siempre hablando de que lo primero es la emergencia sanitaria y que nuestros conciudadanos se recuperen lo antes posible.
Obviamente, claro que sí. Pues estaríamos encantados de poderos contar que todo está volviendo a resurgir, que las cosas se deben a poner en su sitio.
Perfecto, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que tenéis unos días muy intensos, que además estáis trabajando desde casa, porque os he estado siguiendo y habéis sido uno de los primeros. Sí. Y aquí quedan los micrófonos abiertos para que poco a poco entre todos le demos valor a algo que realmente siempre lo tuvo, que es el sector del maíz en nuestro país.
Fantástico, pues mil gracias por vuestro interés y bueno, estaremos escuchándoos también.
Perfecto, un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Yo escucho Territorio Viajero.
Si no fuera la Elvira la que bailara, no sería mi boquita la que cantara. Anda la que cantara, la que cantara. Si no fuera la Elvira la que bailara, fraile cornudo, cornudo fraile, déjale solo y a ese pirindolo que le quiero ver saltar y correr, danzar por el aire. Anda, busca una amiga que te acompañe. Todos harán con bueyes y tú con vacas. Todos cogerán trigo, tú calabazas. Anda, tú calabazas, tú calabazas. Todos harán con bueyes y tú con vacas. Fraile cornudo, cornudo fraile, déjale solo y a ese pirindolo que le quiero ver.
Pues ya tenemos al teléfono, en un sitio del cual me da muchísima envidia, a Isaura Souza, que está en medio de la montaña asturiana. Isaura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí andamos, con las prisas de Madrid, como siempre, y un poquito tarde con respecto al horario que te dijimos, pero al final los acontecimientos yo creo que nos han desbordado un poco a todos. Y aquí estamos encantados hablando con la presidenta de la Asociación de Quesos de Artesanos de Asturias, ¿no? Se dice pues sí. Pronto, pero menuda responsabilidad, ¿no?
Bueno, pues sí, porque representar a un colectivo tan numeroso como el que represento es importante. Somos 40 empresas las que estamos agrupadas y bueno, son responsabilidades.
Hay algo que realmente muchas veces nos llama la atención, ¿no? Vamos a cualquier supermercado y encontramos una cantidad de quesos franceses brutales, encontramos una cantidad de quesos italianos y tal. Sin embargo, en nuestro país tenemos muchísimos quesos, pero no somos capaces de encontrarlos en los mercados, ¿no? ¿Por qué no sois capaces de llevarlos a los mercados, Isaura?
Mira, es muy difícil, porque nadie es profeta en su tierra. Entonces, aquí en Asturias muchas veces valoramos más, y bueno, y creo que en toda España se valora más lo que viene de fuera que lo que producimos aquí. Uh-huh. Pero a nosotros nos cuesta especialmente trabajo el salir con nuestros productos fuera de la comunidad asturiana, porque somos empresas muy pequeñas, con producciones muy pequeñas, y con muy poco personal. Entonces, dedicar el tiempo al cuidado de los animales, el ordeño, cuidar la materia prima, transformar esa materia prima, visitar los clientes en el mercado, es algo que te desborda. Entonces, vamos poco a poco cubriendo el ámbito de actuación. Uh-huh. Es decir, si yo elaboro en Nava, pues voy a los pueblos cercanos y voy ampliando poco a poco mercado. Nos falta dar el salto porque tenemos quesos de muchísima calidad, variedad, y es lo que nos falta. Ir poco a poco saliendo a mercado exterior, que estamos trabajando en esa línea, pero,
¿pero qué os
que
cuesta?
También es muy difícil, porque si vamos a un supermercado, una mediana cadena, a ofrecer el producto, en muchas ocasiones tenemos que decirle, no, yo el volumen de producto que usted me solicita no lo puedo hacer de hoy para mañana.
Claro.
Porque hay que ir programando, hay que aumentar animales, hay que aumentar producción. si vendo toda esa mi producción a una cadena, luego ellos en el momento que me dicen, no, hay que hacer una promoción. No estamos para promociones.
Ya. Yeah.
Quedo sin el cliente y entonces volver otra vez al mercado es complicado.
Entiendo que prácticamente vuestras empresas, el departamento comercial, el departamento de logística, lo que es el departamento de ordeño y tal, corresponde a la misma persona, ¿no? Es decir, que sois prácticamente casi todos
más
autónomos
o menos, sí.
O pequeñas empresas que hacéis todas las labores pues de manera casi artesanal, ¿no?
Sí, es son empresas artesanales situadas en el medio rural, en el que muchos compañeros tienen la ganadería, entonces tienes que ser ganadero, tienes que ser agricultor, tienes que ser quesero, eres administrativo, eres comercial. Llega un momento que
y ahora mismo locutora de radio, ¿no? O sea, que ya lo mismo... que te faltaba.
casi.
Bueno, y entre todos vosotros, cuando la gente o cuando se habla de sostenibilidad y veis vuestra situación, me imagino que diréis, bueno, ¿dónde estamos nosotros, no? Dentro de esos parámetros, porque para ser sostenible hay que apoyar precisamente estas pequeñas economías de subsistencia, ¿no? ¿Os veis amparados o todavía creéis que la administración debería hacer algo más por ayudaros?
No, deberían de hacer más cosas, la administración y el propio consumidor. Y nosotros también. Poco a poco va cambiando la mentalidad. La gente ya pasa a vernos como una figura que es casi indispensable en el medio rural. Sin la labor del ganadero, sin la labor del pastor, sin la labor del quesero, sería prácticamente, se volvería todo monte.
Sin duda.
Y no habría persona que pudiera poner los productos para alimentación en la cadena de distribución. Lo estamos viendo ahora con esta situación de crisis. Los ganaderos, los artesanos, no deben parar, no pueden.
Claro.
Entonces yo creo que a partir de este momento que la gente se va a concienciar o se está concienciando ya de apoyar a las pequeñas producciones, siempre que se pueda. En el centro de Madrid, pues a lo mejor no puede salir nadie a comprar un producto de cercanía. Uh-huh. Pero a lo mejor sí hay alguna tienda que ofrece en Madrid esos productos de cercanía. Entonces, bueno, a través de Internet y a través de otra línea de mercado, y poco a poco yo creo que iremos posicionando los productos que elaboramos y en los mercados exteriores.
Pues seguramente. Vosotros sois un montón de artesanos que además, como tú bien dices, tenéis muy buenas calidades, ¿no? Más o menos cuéntanos un poco cómo es vuestra asociación y cuánta gente lo compone, porque ya nos va quedando muy poquito tiempo, Isaura.
Mira, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, de carácter profesional. Todos los socios, los 40 socios que componen la asociación, son empresarios pequeños, ya te digo, no son pequeñas, son nanoempresas. En el medio rural, que el principal objetivo es hacer... primero, defender los intereses de los asociados, hacer de interlocutores con las administraciones y, sobre todo, que nos identifiquen por un logotipo, queseros artesanos. Ese logotipo va impreso en las etiquetas y poco a poco vamos haciendo marca, difundiendo la calidad y la variedad de los productos que nosotros elaboramos. Uh-huh. De una forma totalmente natural, sin colorantes ni conservantes y sin ningún tipo de aditivo. Producciones muy pequeñas. Y al ser producciones tan pequeñas, bueno, pues el precio es un poco más elevado con respecto a los productos que puedes encontrar en un supermercado. Pero si se valora, vamos, se regala.
Bueno, pero eso es sostenibilidad en estado puro. ¿Por qué no nos va pasando de vez en cuando alguna quesería, Isaura, y os vamos llamando de vez en cuando a alguno de vosotros para que la gente os conozca?
Uy, pues estaríamos encantados.
Pues
mira, lo voy a comentar con los asociados y el que esté interesado, te voy a...
Que se ponga en contacto conmigo. Vale.
Te voy facilitando su número de teléfono y ya contactáis con ellos directamente.
Perfecto.
Es una manera también de darnos a conocer y que otras opiniones, no solo la mía.
Pues no te preocupes, que daremos cabida a otras opiniones, Isaura, y bueno, que tengáis mucha suerte con estos momentos complicados para todos.
Bueno, pues muchas gracias. Y suerte también a todos, que lo vamos a necesitar.
Sin lugar a dudas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. La verdad es que hoy ha pasado el programa muy rápido. Doy como siempre las gracias a mi compañero David Cantarero en el control técnico, que ha estado muy atento, porque parece que no,
pero al otro lado de la cristalera esta, en la pecera que se llama, es más difícil de lo que parece. Y doy las gracias a todos los que habéis hecho posible este programa, Territorio Viajero, Paco Huertas, que se despide, y damos paso al siguiente programa, que es el Quitamiedos. Así que ya sabéis, la semana que viene estaremos aquí con vosotros.